Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de hoy, que viene cargadísimo de información. Esta mañana hemos tenido un pleno municipal que, si bien no ha tenido temas trascendentes en el orden del día, pues sí ha dado bastante de sí en lo que tiene que ver con el apartado de ruegos y preguntas, tanto de los corporativos como del propio público. También seguiremos hablando de la situación de las canalizaciones de Rules. Les contaremos sobre un interesante proyecto a nivel turístico para toda la costa tropical, pero especialmente para La Herradura, con su primer hotel de 5 estrellas. Más cuestiones que en este caso tienen que ver con bonificaciones en el recibo del agua. Haremos repaso del IPC del pasado mes de diciembre, su efecto en la provincia de Granada. Más cuestiones que tienen que ver con distintos proyectos en municipios de la costa. En cuanto a la cultura, vamos a hablarles del concierto de música indie que tendrá lugar en el auditorio. Estas y más cuestiones que les estaremos contando en este informativo los repasamos en titulares. La oposición regresa al Pleno de Salobreña en una sesión ordinaria centrada solo en ruegos y preguntas. La Comunidad General de Regantes pide al Gobierno que cumpla con el modelo de financiación acordado para el desglosado 3 de Rules. La Herradura contará con el primer hotel de 5 estrellas de la costa tras concederse la licencia de obras al Hotel El Fuerte. La Mancomunidad de la Costa Tropical adaptará las bonificaciones del agua a la subida del salario mínimo interprofesional anunciada por el gobierno. El IPC sube un 0,3% en Granada en diciembre y cierra 2025 con un incremento medio del 2,6%. El Ayuntamiento de Motril invierte 116.500 euros en la mejora de los acerados de Puntalón con fondos del PFEA. Podemos preguntar a la Junta por las medidas de protección de la charca de Suárez ante el proyecto de la Marina en Motril. El programa Empleo y Formación de la Junta permitirá contratar a 700 desempleados de la provincia con proyectos en Motril, Almuñécar y Polopos Lavamola. Convergencia Andaluza acusa al alcalde de Almuñécar de dificultar la asistencia de los pescadores a un pleno para abordar su problemática, mientras que el PSOE critica el silencio de la Junta. La música independiente se apodera del auditorio con el concierto acústico de Super Indies.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha celebrado esta mañana su pleno ordinario correspondiente al mes de enero, cuyo orden del día incluía asuntos de rutina solamente. Por tanto, la sesión ha estado protagonizada por los ruegos y preguntas planteados por los grupos de la oposición y del público que han ido respondiendo los responsables municipales. A diferencia de los dos plenos anteriores, esta vez sí estuvo presente la oposición. De hecho, a la hora de aprobar actas de sesiones anteriores, el voto estuvo dividido por ese motivo. En su turno de intervención, el portavoz de Vox, Manuel Martín, ha planteado cuestiones como la falta de presupuesto municipal, la futura situación de los contenedores por las obras en el Portichuelo o la quema de ramas en el Polideportivo. Es Manuel Martín Montero.
¿Tiene previsto esta corporación bajar algunas partidas presupuestarias para intentar traer presupuesto a este pleno? ¿En su defecto, tiene este equipo de gobierno previsto subir algún impuesto o tasa para poder tener un presupuesto, para poder traer un presupuesto a este pleno? Segundo. Se está edificando en el solar de la calle Portichuelo. ¿Se tiene planeado hacer un cambio de la línea de contenedores que hay en el entorno de ese solar? Al concejal de Deportes, Plácido. La quema de ramas y productos agrícolas en invierno hacen incompatible a veces la actividad deportiva alrededor del polideportivo. ¿Se puede estudiar compatibilizar esa actividad, que a priori me parece difícil?
Algunas de las cuestiones planteadas han sido apuntadas para su contestación por escrito y otras han sido respondidas por los miembros del equipo de gobierno. Por ejemplo, esta última cuestión, que según ha afirmado el concejal de Deportes, Plácido Leiva, corresponde a la Junta de Andalucía, que es la que da los permisos. El segundo en intervenir ha sido PEMAS, cuyo portavoz ha vuelto a reivindicar la forma de convocar los plenos y de remitir la información a los grupos de la oposición. Pedro Ruiz de la Rica, ha enumerado una serie de deficiencias en el municipio que ha calificado como irresponsabilidades, como la dejadez y desidia, dicen, con el casco antiguo, acerado y pavimentación en mal estado, atención a indigentes o la falta de presupuesto municipal, que ha situado entre las principales, es Pedro Ruiz.
Irresponsabilidad que haya accidentes de viandantes y de tráfico ocasionados por el mal estado de la calzada y que el seguro desaparezca. Irresponsabilidad es dar contratos mayores que requieren una ilicitación y lo estáis dando a dedo. Irresponsabilidad es tener los columpios y los parques destrozados desde hace 2 años. O sea, nuestros hijos no pueden disfrutar de eso. No podemos seguir perdiendo el tiempo de esta manera. Y la irresponsabilidad más grande que veo yo aquí es no tener unos presupuestos.
Sobre la situación de las convocatorias plenarias ha intervenido también el secretario municipal, Iván González, quien ha explicado que se ajustan a la norma con escasa antelación en circunstancias excepcionales, como era en este caso el pago a proveedores.
Hay que decir que esto tiene que ser una circunstancia excepcional y debidamente motivada, y hay que reconocer que es cierto que con ocasión de tratar de abonar todas las facturas pendientes a 31 de diciembre se han encadenado una serie de sesiones extraordinarias, que yo también tengo que decir que lo más adecuado sería que no se vuelvan a repetir sesiones de forma tan continuada con ese carácter. En cualquier caso, esas convocatorias se ajustan a lo dispuesto en la norma y cuando se inicia el orden del día, el primer asunto es la motivación y votación de la urgencia correspondiente y en ese momento es el momento procedimental adecuado para estar o no estar de acuerdo, votar a favor o en contra de su celebración.
En el turno del Partido Popular, Juan de Dios Márquez, su portavoz, ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones planteadas por Más Salobreña y ha abundado en otras como las inundaciones que se producen en el acceso a Lobres. En materia económica ha afirmado que la liquidación del último ejercicio debe estar finalizada a 1 de marzo y remitirse antes del 31 de ese mes, a la vez que ha preguntado si está retenida una cuantía de casi 380.000 euros correspondiente a la participación en los impuestos del Estado.
El Ayuntamiento de Salobreña tiene actualmente la PIE. La PIE es como la nómina que recibimos los mortales, pues que el Gobierno central le paga a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Salobreña tiene la PIE retenida, la PIE de diciembre retenida, y el importe asciende a 379.438,26. La de diciembre está retenida. La de enero, la de febrero, la de marzo. Quiero redundar en lo que han dicho los compañeros. Hay cosas que todos las sabemos. San Antonio en junio, la Candelaria, pues ahora en febrero. Pues los presupuestos tienen que estar en vigor el 1 de enero y la liquidación tiene que estar remitida antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente.
Por su parte, la también popular María Carmen Vilches ha incidido en el cumplimiento de los plazos de convocatoria de las sesiones y en temas como el corte de los matorrales que crecen en las playas, el proyecto de cohousing, la situación de la tasa de basura o el coste de la asistencia de Salobreña a Fitur. Ya en las respuestas del gobierno municipal, el concejal de deportes, dirigiéndose especialmente a Ruiz de la Rica, se ha referido a algunas actuaciones que se están realizando para mejorar el polideportivo, remarcando el importante gasto que conlleva su mantenimiento, especialmente la piscina cubierta. Es Plácido Leiva.
Me preocupa la grada de las pistas, todo el deporte, tanto y más como a ti, porque creo que todos los que estamos aquí nos preocupa eso. Abrimos una providencia ya para el inicio de un expediente de techado de gradas. Es más, estamos trabajando también para el campo de césped. Tenemos varios proveedores para el campo de césped, pero como te he dicho, hemos gastado la inmensa parte de todo en el mantenimiento de la piscina. ¿Por qué es tan necesaria? Porque la gente mayor va a la piscina no solamente a habilitar sus problemas que tienen físicos, sino también para gestionarlos. Tenemos mucho déficit y seguimos muchos problemas y seguimos trabajando. No digo que esté la piscina totalmente correcta, pero estamos trabajando para mejorarlo en todo lo que podemos, con el dinero que tenemos.
Otro de los asuntos planteados en la sesión, tanto por PEMAS como en las preguntas ciudadanas, se ha centrado en la situación de las personas sin techo del municipio. Ante la recriminación de no haber hecho nada en 3 años, la concejal de Bienestar Social, María Rodríguez, ha asegurado que desde la Casa Roja se viene trabajando intensamente en ello y que en algunos casos no se puede intervenir por estar en manos de la justicia.
A mí lo que me parece una irresponsabilidad es venir a este pleno tras leer una publicación en redes sociales y sin consultar ni conmigo ni con los trabajadores de servicios sociales, como está el caso de las personas indigentes. Entonces me parece la más absoluta de las demagogias. Venir aquí y decir que los indigentes en Salobreña están abandonados y que no se trabaja por ellos. Me parece una falta de respeto hacia los trabajadores de la Casa Roja y no lo voy a permitir. Le diría que antes de hablar sin conocimiento se pasase usted por servicios sociales y se informase. Los albergues no aceptan a personas mayores de 65 años. La mayoría de los indigentes de esta población se encuentran en un proceso de incapacitación y está la pelota sobre el juzgado de Motril.
Por su parte, el concejal de playas, Luis Cano, se ha referido al mantenimiento de las playas, asegurando que hay personal destinado a ello durante todo el año. En el caso de las plantas que crecen junto a los balates, ha indicado que se intervendrá en el momento oportuno. Es Luis Cano.
En la playa pues mantenemos durante todo el año una persona y media, la parte de el invierno. Quiere decir que es la primera vez que en una playa se mantiene limpia. Es verdad que las hierbas pueden estar creciendo, las últimas lluvias han hecho que crezcan, pero eso están pues cerca de los balates y ahí pues no vamos a tocar hasta que tengamos que tocarlo, ¿vale? Así que sí, mantenemos la playa limpia durante todo el año.
El alcalde Javier Ortega ha intervenido para responder a varios de los asuntos planteados, entre ellos el de la convocatoria de plenos, reiterando la necesidad de pagar facturas pendientes, el escrito del defensor del pueblo sobre la tasa de basura de los cortijos, señalando que no hay ninguno sin contestar, o las actuaciones que acomete el ayuntamiento tras señalar la oposición, que fueron todas tramitadas por el equipo de gobierno anterior. Respecto a esto último, ha asegurado que entonces se realizaron las solicitudes, pero es el gobierno actual el que debe gestionarlas para que se hagan realidad. Es el alcalde Javier Ortega.
No hay ninguna carta del defensor del pueblo guardada en un cajón. Se le han contestado todos los requerimientos al defensor del pueblo, una cosa que en uno se le haya dado la razón desde el punto de vista legal, en otros no. Pero de hecho no hay ninguna carta en el cajón esperando a ser contestada al defensor del pueblo. Vienen ustedes a decir que prácticamente todos los proyectos que se están intentando llevar a cabo vienen de la legislatura anterior, la solicitud de las subvenciones, lo hemos explicado muchas veces, la solicitud de las subvenciones. Algunas se han modificado, otras no, y hasta ahí. Ha habido que sacar proyectos, ha habido que iniciarlas, ha habido que algunas subvenciones incluso cambiarlas totalmente para poder incrementar otras que considerábamos que estaban más acertadas.
En cuanto a las intervenciones del público, una de las más señaladas ha sido la de una vecina de Lobres con discapacidad que reclama desde hace tiempo una plaza de aparcamiento junto a su domicilio. Desde el consistorio se explicaron las múltiples gestiones que se vienen haciendo y remarcando la dificultad técnica que ha impedido concretarlo hasta ahora. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha manifestado su profundo desacuerdo con las declaraciones realizadas ayer por el subdelegado del Gobierno en Granada, donde mantiene la misma propuesta de financiación en la que los regantes deben pagar las obras del desglosado 3 de Rules a lo largo de 30 años. El colectivo agrícola asegura que no es responsable de la situación de bloqueo ni del retraso acumulado, sino que es el principal perjudicado por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración General del Estado. En diálogo con Radio Salobreña esta misma mañana, el presidente de la Comunidad General, Maximino Prados, ha recordado que en las distintas reuniones mantenidas con la Administración, tanto el subdelegado como el delegado del Gobierno en Granada adquirieron el compromiso expreso de que el 80% de la financiación del desglosado 3 procedería de fondos europeos y el 20% restante sería asumido por los regantes. Ese compromiso, dice, fue determinante para nuestra disposición a avanzar en el proyecto, aunque hoy la realidad es bien distinta. Esos fondos europeos se han perdido sin que se nos haya dado una explicación clara, transparente y oficial de los motivos, ni se haya ofrecido una alternativa que respete el acuerdo alcanzado. Lo decía de esta manera Maximino Prados.
Después de la reunión mantenida ayer con la Administración Central, ellos mantienen que el 80-20 no está y que lo que está es una financiación al 100%, ¿no?, que caería sobre los agricultores, una financiación para devolver en 30 años, ¿no? Lo que nosotros vemos mal es que los compromisos, las promesas políticas, incluso en este caso la hicieron cuando visitaron el desglosado 9, el único desglosado que está en marcha, que se está haciendo con nuestra financiación, ¿no? Una financiación de 80-20, se comprometieron que de alguna forma o de otra, que las ayudas de Europa terminasen, se haría el desglosado 3 también de esta misma forma.
Prados ha recordado que cuando se les remitió el borrador del convenio desde AcuaES, hace ya casi un año, se les indicó expresamente que se habilitarían ayudas para que los regantes pudieran acogerse a ellas y hacer viable su participación económica, pero afirma que a día de hoy no existe ninguna convocatoria ni línea de ayudas ni instrumento financiero que respalde aquellas afirmaciones. Esta falta de cumplimiento, añade, genera una situación de inseguridad e indefensión para los agricultores que representa la entidad. Resulta inaceptable que ahora se pretenda trasladar a los regantes la urgencia o la presión para firmar un convenio cuando las condiciones prometidas no se han respetado y cuando la financiación comprometida ha desaparecido, dicen desde la Comunidad General de Regantes, y afirman haber actuado siempre con responsabilidad, lealtad institucional y voluntad de acuerdo. Precisamente por ello exigen ahora explicaciones claras y la asunción de responsabilidades por la pérdida de los fondos europeos comprometidos. Los regantes no pueden ni deben asumir, dicen, cargas económicas que no fueron las pactadas, ni firmar acuerdos sin garantías reales de financiación y apoyo público, indicado Prados, afirmando que las infraestructuras de Betnarrules no son un capricho, sino una obra estratégica largamente esperada y vital para la supervivencia del sector agrícola de la costa tropical. El colectivo se reunirá la próxima semana, presumiblemente el miércoles, donde decidirá las medidas de presión a tomar, no descartando una manifestación. Nuevamente, Maximino Prados.
De momento lo que vamos a hacer es reunir la plataforma y seguramente tomaremos medidas de presión. La reunión será, creo que el miércoles que viene, y de ahí saldrá, digamos, el camino y la presión y la forma de actuar. No descartamos nada, la verdad, no descartamos nada. Si la hacemos, pues tendremos que hacerla, algún acto reivindicativo también. No sé, yo creo que tenemos que hablar claro los regantes y estamos hablando claro. Si el político no quiere hablar claro, ya no es culpa nuestra, ¿no? Ya sabemos cómo se solucionan o cómo hacer para, si alguien no cumple, pues o cumpla o te coges la maleta, ¿no? Así de claro.
Por último, la comunidad general reclama que se expliquen públicamente las causas de la pérdida de los fondos europeos comprometidos, que se suman las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes, que se restituya el modelo de financiación acordado, 80% público, 20% regantes, o se habiliten ayudas equivalentes de manera inmediata, y que se deje de señalar a los regantes como responsables de una situación que dicen no han provocado.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Herradura contará con su primer hotel de 5 estrellas tras concederse la licencia de obras, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha concedido ya la licencia de obras definitiva para la construcción del primer hotel de 5 estrellas de La Herradura, el proyecto Daya Slow Beach Hotel La Herradura, perteneciente al grupo Fuerte Hoteles, que se ubicará en la parcela A del sector MP96, en el Paseo Andrés Segovia. La resolución municipal se ha firmado esta misma mañana y permite desbloquear una actuación estratégica para el desarrollo turístico del municipio que ha estado encallada administrativamente casi 25 años. El proyecto contará con una inversión superior a los 14,6 millones de euros y supondrá la creación de más de un centenar de empleos directos, además de un importante volumen de puestos de trabajo indirectos vinculados al sector servicios, el comercial y el mantenimiento de la futura infraestructura hotelera. El plazo máximo de ejecución de las obras será de 36 meses. La concesión de la licencia llega tras un proceso administrativo largo y complejo en el que el proyecto ha obtenido todos los informes favorables necesarios por parte de las distintas administraciones competentes, entre ellas las delegaciones territoriales de Salud, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y también de Turismo de la Junta de Andalucía. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado el impacto económico económico y social inmediato del proyecto, señalando que la construcción del hotel será un motor de reactivación inmediata, no solo por la obra en sí, sino por el empleo directo e indirecto que va a generar a posteriori. En este sentido, ha remarcado que la puesta en marcha del Daya Slow Beach Hotel situará a la Herradura en la cima de la excelencia turística del litoral granadino. Es Juan José Ruiz Joya, alcalde de Almuñécar.
Y la verdad es que hoy podemos decir que el hotel fuerte va a ser una realidad en la Herradura. Un hotel que va a generar más de 100 puestos de trabajo, un hotel que cumple con todos los requisitos de todas las administraciones, no solamente la municipal, sino Confederación Hidrográfica, Sanidad, Demarcación, todas las cuestiones que son compatibles y que son necesarias. Y además, un hotel de 220 habitaciones que, como digo, va a dar más de 100 empleos directos y muchísimos más indirectos. Por lo tanto, es una de las mejores noticias de la última década que ha sucedido en la Herradura, porque sin duda va a ser un antes y un después en el turismo y sobre todo en el turismo de calidad en nuestra costa.
El Daya Slow Beach Hotel La Herradura será un establecimiento de lujo con 220 habitaciones. El complejo incluirá un spa de última generación, amplias zonas verdes y de ocio, áreas de piscina, pool bar, palapas para masajes frente al mar y un aparcamiento subterráneo. En total, se edificará sobre una parcela de 10.882 metros cuadrados con 19.600 metros cuadrados de construcción, destinándose además 3.600 metros cuadrados a zonas verdes públicas, 3.917 metros cuadrados a red viaria y espacios peatonales y 2.000 metros cuadrados a centros culturales y docentes.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical modificará la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del ciclo integral del agua para actualizar los umbrales de renta que den acceso a las bonificaciones sociales, con el objetivo de que las familias más vulnerables no pierdan estas ayudas tras la reciente subida del salario mínimo interprofesional anunciada por el Gobierno de España. La propuesta será elevada para su aprobación a la Junta General del mes de febrero. Con esta modificación, el ente supramunicipal pretende evitar que usuarios cuyos ingresos hayan aumentado de forma leve como consecuencia del incremento del salario mínimo interprofesional queden excluidos de las bonificaciones por superar los límites de renta fijados en la normativa anterior, pese a mantener una situación económica vulnerable. La medida contempla la elevación de los límites máximos de renta, ajustándolos a la nueva realidad salarial, lo que permitirá ampliar el número de beneficiarios. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha señalado que el objetivo principal es garantizar que ningún ciudadano se quede fuera de estas ayudas por la actualización del salario mínimo, subrayando que el agua es un bien básico y esencial que debe ser asequible para todos. En este sentido, ha destacado que la institución adapta su gestión para asegurar que las bonificaciones sean reales y efectivas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El IPC sube un 0,3% en Granada en diciembre y cierra 2025 con un incremento medio del 2,6%.
El índice de precios de consumo, el IPC, aumentó un 0,3% en la provincia durante el mes de diciembre de 2025, una subida inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior, cuando el incremento fue del 0,5%, según los datos publicados hoy. En el último mes del año, los mayores aumentos de precios se produjeron en ocio y cultura, con una subida del 2,5%, y en bebidas alcohólicas y tabaco, que registraron un incremento del 1,2%. Por el contrario, se abarataron ligeramente, con una bajada del 0,1%, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, sanidad, transportes y comunicaciones. Con estos datos, 2025 se cierra en Granada con una inflación media del 2,6%, por debajo de la registrada en 2024, que fue del 2,8%. A lo largo del año, únicamente el grupo de vestido y calzado experimentó una bajada de precios del 0,2%, mientras que el resto de bienes y servicios registraron incrementos. Las mayores subidas se concentraron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 4,8%, así como en sanidad y bebidas alcohólicas y tabaco, ambos con un 3,8%. El secretario general de UGT en la provincia, Luismi Gutiérrez, ha explicado esta mañana que el repunte de los precios en diciembre se debe principalmente al aumento masivo de la demanda de productos típicos de estas fechas, como alimentos y regalos, que supera a la oferta, así como a unos costes logísticos y de producción más altos, lo que impulsa la inflación en sectores como los alimentos frescos y los dulces, incluso en un contexto en el que los carburantes pueden bajar por la menor demanda. No obstante, Gutiérrez ha subrayado que el año concluye en Granada con una inflación media del 2,6%, inferior a las subidas salariales medias alcanzadas en los convenios colectivos provinciales, que ascienden al 2,84%, según los datos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Este diferencial positivo, aunque reducido, implica que los granadinos no hayamos perdido poder adquisitivo durante 2025, una situación que, a su juicio, refuerza la importancia del quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que ha permitido proteger el poder de compra de muchas familias trabajadoras. Es Luis Miguel Gutiérrez.
Por lo menos en 2025 no han perdido poder adquisitivo los trabajadores en Granada, aunque es mucho los que le queda por recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. Hay que subir los sueldos en Granada. Lo permiten los márgenes empresariales y, desde luego, con cuestiones como la vivienda, que hoy son inaccesibles casi para los trabajadores, hay que tomar medidas. Y una, desde luego, es subir los sueldos.
Ante esta situación, Gutiérrez considera necesario impulsar en 2026 una senda ambiciosa de incrementos salariales en los convenios colectivos provinciales que permita una mejora real y sostenida del poder adquisitivo. Asimismo, ha valorado positivamente la propuesta del Gobierno de elevar el salario mínimo interprofesional un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, siempre que esté exento de tributación en el IRPF, aunque ha defendido que debe seguir aumentando hasta alcanzar los 1.444 euros, el 60% del salario medio. El responsable de UGT en la provincia ha insistido también en la necesidad de limitar los efectos de la compensación y absorción salarial para garantizar que las mejoras lleguen íntegramente a las nóminas, y ha reclamado que la negociación colectiva continúe presionando al alza el conjunto de los salarios, teniendo en cuenta la carestía de la vivienda y los elevados márgenes empresariales que se mantienen en niveles récord.
Motril está ejecutando obras de mejora de los acerados en la carretera de Lújar y la calle Río Genil de Puntalón dentro del programa de fomento del empleo agrario correspondiente al ejercicio 2025, con una inversión de 116.560 euros. La actuación tiene como objetivo crear un acerado continuo entre la calzada y las zonas ajardinadas colindantes con las viviendas, mejorando así la accesibilidad y la seguridad peatonal en el anejo. Los trabajos incluyen además la instalación de una nueva red de alumbrado y cableado, la reubicación de las farolas existentes conforme al nuevo trazado de la acera y la mejora de zonas verdes mediante una nueva red de riego y la plantación de árboles de sombra y especies arbustivas. Para la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, esta intervención da respuesta a una demanda vecinal en una de las pocas vías de Puntalón que carecía de continuidad en sus aceras, obligando hasta ahora a los peatones a transitar por la calzada o por terrenos terrizos. Es la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.
Pues siempre a través de la Asociación de Vecinos y de la concejala intentamos ver cuáles son las necesidades. Este acerado que estamos visitando hoy, nos está haciendo una inversión de 116.000 euros, era una petición desde hace muchos años de los vecinos de Puntalón. Decir igualmente que aportamos, ¿no?, dentro de la aportación que hace el ayuntamiento, pero bueno, yo creo que lo más importante es que no solo con esta subvención se arregla, se mejoran los barrios, sino también, yo creo que quizás sea lo más importante, sino que motileños y motileñas que se encuentran en el desempleo tienen la oportunidad de trabajar durante un tiempo, ¿no?, para su ciudad.
Por su parte, la edil de Agricultura, Raquel Escámez, ha resaltado que los trabajos incluyen mejoras integrales en acerados, zonas verdes, redes de riego y alumbrado.
La calle Carretera de Lujas, donde el Ayuntamiento, gracias al PFEA, está haciendo la mejora del acerado, de la zona verde, le va a meter también red de riego nueva para su mantenimiento y su luz correspondiente. Y nada, después de tantas quejas vecinales que tuvimos, para que vean que este gobierno cumple y hace que su día a día sea mejor, seguro y más bonito.
El PFEA de 2025 contempla en Motril y sus anejos una inversión superior a 1,7 millones de euros, destinada principalmente a la mejora de caminos rurales y espacios públicos.
Redacción Costa.
El programa de empleo y formación de la Junta permitirá contratar a 700 desempleados de la provincia con proyectos en Motril, Almuñécar y Polopos, La Mamola.
La quinta edición del programa Empleo y Formación de la Consejería de Empleo de la Junta permitirá la contratación de 700 personas desempleadas en la provincia durante 2026, lo que supone 300 beneficiarios más que el año anterior. En total, se han aprobado 39 proyectos con una inversión global de 14,45 millones de euros destinados a ofrecer formación cualificada y un salario durante un año. Entre los municipios que desarrollarán estos proyectos se encuentran algunos de la costa, como Motril, Almuñécar y Polopos, La Mamola, donde se pondrán en marcha iniciativas orientadas a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante especialidades con salidas laborales reales. El programa en la provincia contempla la contratación de 585 alumnos, que serán trabajadores a su vez, y 117 profesionales entre personal docente, directivo y administrativo. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Granada, Javier Martín Cañizares, ha destacado esta mañana que el programa refuerza su apuesta por la inserción laboral con un incremento de la inversión del 32% respecto a 2025 y ha subrayado que el alumnado es contratado desde el inicio del proyecto percibiendo un salario nunca inferior al SMI. Es Javier Martín Cañizares.
Son proyectos que presentan las entidades, en este caso los ayuntamientos o los consorcios, que también lo pueden solicitar. Ellos determinan en función de las instalaciones que tienen en cada municipio y en función de las necesidades que existen en cada municipio, en cada comarca, donde ven que es más fácil que luego estas personas que se están formando y están trabajando puedan encontrar empleo, pues solicitan estos proyectos y la Junta de Andalucía pues subvencionamos los costes salariales tanto de trabajadores que se están formando a la vez y de todo el equipo docente y directivo que acompaña a ese programa.
El plan formativo tiene una duración de 12 meses y permite al alumnado obtener certificados de profesionalidad, además de incluir acciones de orientación laboral y asesoramiento para la búsqueda de empleo. Las especialidades abarcan ámbitos como la atención sociosanitaria, la administración, la construcción, las nuevas tecnologías, el marketing o la dinamización cultural, en función de las necesidades detectadas en cada municipio.
El Grupo Municipal Convergencia Andaluza ha acusado al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, de eludir el contacto con la Asociación de Pescadores Deportivos de la Costa Tropical tras convocar el pleno monográfico solicitado para abordar la situación del sector en un horario que, a su juicio, dificulta la asistencia de los afectados. Según los andalucistas, la iniciativa plenaria respondía a una petición expresa del colectivo para debatir la problemática de la pesca tradicional y recabar el respaldo institucional. Desde Convergencia Andaluza han señalado que también se propuso celebrar el pleno en el Centro Cívico de La Herradura un viernes a las 8 de la tarde con el objetivo de facilitar la presencia de los pescadores. Sin embargo, la sesión ha sido convocada finalmente para el lunes 19 de enero a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura de Almuñécar, una decisión que han interpretado como una maniobra para evitar la participación directa de los interesados, que según han anunciado, llevan tiempo solicitando una reunión con el alcalde sin obtener respuesta. Por su parte, el portavoz socialista en La Herradura, Álvaro López, ha criticado la actuación de la Junta de Andalucía en relación con la prohibición de la pesca recreativa y de autoconsumo en la Punta de la Mona, asegurando que el gobierno andaluz solo ha ofrecido explicaciones tras verse obligado a responder a una pregunta registrada por el PSOE en el Parlamento andaluz. López ha recordado que los colectivos afectados esperaban una respuesta comprometida desde el pasado mes de septiembre, que nunca llegó. El portavoz socialista ha denunciado además la falta de concreción en los anuncios de la Junta sobre la realización de estudios próximos, sin plazos, responsables ni criterios claros, y ha lamentado que no se haya respondido a la petición de aplicar una moratoria cautelar. A su juicio, el problema no es solo la prohibición en sí, sino la falta de información, de diálogo y de respeto hacia los vecinos afectados, ha lamentado el socialista Álvaro López.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y la diputada por Granada, Alejandra Durán Parra, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario por Andalucía y Secretaría de Acción Institucional de Podemos Andalucía, ha registrado en el Parlamento andaluz una pregunta para su respuesta oral en comisión y por escrito dirigida a la Consejería de Medio Ambiente para conocer qué medidas tiene previsto adoptar el gobierno andaluz para proteger la charca de Suárez, en Motril, ante el desarrollo del proyecto urbanístico de la Marina. Durán ha subrayado la relevancia de la conservación de los humedales para la salud del planeta y el bienestar de la vida silvestre y humana, alertando de su progresiva desaparición. En este sentido, ha recordado que en España más del 60% de estos ecosistemas se han perdido en los últimos 50 años, lo que a su juicio refuerza la necesidad de extremar la protección de los espacios que aún se conservan. La parlamentaria ha destacado que la Charca de Suárez, con cerca de 15 hectáreas, es un referente a nivel andaluz y nacional. Su declaración como reserva natural concertada supuso un caso excepcional de desclasificación de suelo urbano en la costa mediterránea, convirtiéndose en un ejemplo de restauración de humedales. Además, ha señalado que el enclave se encuentra en proceso de ser declarado zona de especial protección para las aves, lo que consolidaría su valor ecológico y su papel como modelo de desarrollo sostenible. En este contexto, Durán ha exigido al Ejecutivo andaluz la realización de un estudio ambiental elaborado por expertos independientes que garantice que este humedal de la provincia de Granada no se verá afectado por los proyectos urbanísticos previstos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña se llenará este viernes de música independiente con el concierto acústico de Super Indies.
El Auditorio Villa de Salobreña, José Martín Recuerda, acogerá este viernes 16 de enero a las 8 de la tarde una nueva cita musical dentro del ciclo Salobreña en Clave de Sol. En esta ocasión el protagonismo será para el grupo sexitano Super Indies, una formación dedicada a la reinterpretación de grandes temas del indie rock y pop en español. El grupo propone un concierto en un formato especialmente diseñado para la ocasión, compuesto de un repertorio acústico que permitirá al público disfrutar al máximo de la sonoridad del auditorio. Super Indies interpretará una cuidada selección de los mejores temas del panorama indie actual, con sonidos de Super Submarina, Izal, Siloé y Leiva, entre otros referentes, junto a clásicos imprescindibles de siempre, revisados con un sello personal del trío que lo compone. Álvaro Carrasco, uno de sus componentes, ha confesado que querían adaptar el repertorio a un escenario tan especial como el Auditorio de Salobreña. El formato acústico, ha dicho, les permite jugar con los matices, las voces y las emociones y conectar de otra manera con el público. Ha señalado además que es una oportunidad perfecta para redescubrir canciones muy conocidas desde una perspectiva más íntima. Es Álvaro Carrasco.
Somos Super Indie, hacemos versiones indie, aunque también, bueno, algunos otros temas clásicos de siempre que intentamos llevar a nuestro estilo. Vamos a intentar hacerlo un poco más íntimo, un poco más desnudo que lo habitual, para intentar aprovechar mejor la acústica del Auditorio Salobreña, que es una ocasión única, ¿no? Yo diría que el indie es música hecha desde la independencia, ¿no? De la emoción, donde manda quizás pues la canción antes que cualquier etiqueta, ¿no? Y sin pensar demasiado dónde encaja, ¿no?
Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la librería 1616 por 6 euros, mientras que el precio en taquilla será de 8 euros y se podrán adquirir desde media hora antes del concierto. Para más información y reservas, se ha habilitado el teléfono 643-1805-84.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el Teatro Calderón de Motril acogerá el próximo sábado 17 de enero a las 8 de la tarde el concierto de Cana Jazz, un proyecto musical liderado por el cantante José Luis Jaén, que propone una reinterpretación de grandes clásicos de distintos géneros desde una perspectiva jazzística. El espectáculo ofrecerá un recorrido musical por estilos como el funk, soul, pop, flamenco y bossa nova, adaptados al lenguaje del jazz para conformar una propuesta original y cohesionada. José Luis Jaén ha señalado que el objetivo de Cana Jazz es reinterpretar canciones muy conocidas y llevarlas a un terreno diferente, respetando su esencia pero aportando una sonoridad nueva a través del jazz. Uno de los valores del espectáculo, ha explicado, es que el grupo está compuesto por unos amigos que les encanta tocar juntos, 5 melómanos totales que disfrutan y hacen disfrutar al que está en el patio de butacas, una combinación de éxito, ha señalado José Luis Jaén.
Pues Cana Jazz es sobre todo un grupo de amigos enamorados de la música y con ganas de disfrutar y si es posible, pues hacer disfrutar a la gente. En definitiva, somos un grupo de músicos que amamos lo que hacemos y que nos llevamos a nuestra manera de entender la música canciones que todo el mundo conoce y bueno, pues le metemos ese aire de jazz, también jugando con el flamenco, con la bossa, con ritmos latinos. Bueno, disfrutamos haciendo música como niños pequeños y estoy seguro que a la gente le va a encantar. porque a pesar de que llevamos poquito tiempo con el proyecto en funcionamiento, las actuaciones han sido todas un éxito, la verdad. Lo pasamos muy bien y al final esa energía se transmite.
Sobre el escenario, Canallás estará integrado, además de José Luis Jaén a la voz, por Aure Ortega al piano, Antonio de Aro en el bajo, Diego de Aro en la batería y Alberto Porlán, que estará a la guitarra y los coros. Para el concierto de Motril han invitado especialmente al guitarrista Ángel Llull, que para José Luis Jaén es uno de los mejores guitarristas del país. Las entradas están aún disponibles a través de www.giglón.com. El precio es de 9 euros para patio de butacas y platea y de 6 euros para palcos y gallinero. Ya metiéndonos en la agenda, además de estos eventos de los cuales les acabamos de hablar, tenemos también el espectáculo de Antonio Bueno, el motrileño que se presenta este sábado en el Auditorio de la Villa con Este Soy Yo. Será a las 8 de la tarde. La entrada donativo tiene un precio de 10 euros para la Fundación Manolita Chen. Y tenemos también las reuniones relacionadas con el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo. La de hoy es a las 6 de la tarde en el Hogar del Pensionista. La de mañana tiene lugar a las 5 de la tarde en la Sala de Seminarios del Ayuntamiento de Salobreña. Está dirigida en este caso al sector inmobiliario, empresas de construcción o técnicos. Son los eventos más próximos que tenemos en la agenda de Salobreña. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera en la provincia cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, con temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste con intervalos fuertes aquí en el litoral, donde la temperatura máxima alcanzará los 19 grados y la mínima los 10. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.